Esa persona que usted menciona es aquel, es una persona, es la persona física.
Y un señor de Murcia.
Pues aquí están los dos, el señor de Murcia, Pedro Vera, buenas tardes.
Buenas tardes, Julia.
Buenas.
Juernes.
Juernes, sí, señor. Y Raquel Martos, la persona física, ¿qué tal?
Hello, Juernes. Digo, hello, Pimpo.
Nada, así a lo tonto. Oye, ya os habéis ventilado otra semana, ya está, ¿eh? Ya acabáis.
Mira, qué no. Bien.
Oye, que igual el que nos ventila a todos es mi amigo Elon Musk.
¿Y eso?
¿Qué te ha hecho
¿Qué
ahora?
¿Qué te ha hecho ahora, exacto?
Estamos muy pendientes de lo terrenal. Sí, lo mismo deberíamos mirar un poco al cielo. Porque igual la pandemia y la guerra se acaban en marzo, amigas, gracias a mi amigo Elon. Sí. Bueno, parece ser que parte de un satélite de Elon Musk chocará contra la Luna tras quedar fuera de control sobre el 4 de marzo.
Ya.
Bien. Es que no se trata de una cosa baladí, es que el aparatico son 4 toneladas de cacharro. Que va a impactar a casi 9.300 kilómetros por hora. O sea, la Luna a partir de ese momento, si es que no nos afecta, va a quedar como la dibujan los chiquillos, así, menguante permanente del bocado que le va a pegar, si eso llega tal como anuncian. Bueno, también es casualidad que el cacharro se llame, es un depósito que se llama Falcon 9. O sea, también es casualidad que se llame el Falcon.
Sí.
Ya estamos echando aquí.
Pero es la primera vez que va a chocar un artefacto humano contra la Luna. Que sepamos.
Qué miedo.
Que yo tenga noticias, sí.
Sí.
Bueno,
sí.
Las causas no se saben. Bueno, parece ser que alguna partícula de basura espacial, que cada vez hay más, igual ha chocado contra el cacharro. Ya ha desviado un poquito la trayectoria. En cualquier caso, estaremos pendientes del cielo, amigas, y nada, y crucemos los dedos.
O sea, mira hacia arriba, ¿no? No mires sí. arriba, no, mira no. arriba, mira arriba, vale, vale.
¿Cómo, yo ya creo que pasa. ¿Eh?
Vale, estamos en la cuenta atrás del choque con la Luna, de esa basura espacial. No, ayer tuviste ocasión de oír a los ingenieros.
Sí,
qué
sí.
maravillosos, ¿eh?
Los picos satélites, sí, sí.
Sí,
sí, unos chicos muy listos. Bueno, hay otra cuenta atrás, esta no es para un lanzamiento, sino para una convalidación, que es la convalidación o no de la reforma laboral.
Sí, porque de momento están chocando contra la Luna. Bueno, es que todavía no les dan los números, no le dan los números al gobierno. Pedro Sánchez ha estado en un acto esta mañana en Alcalá de Henares con periodistas, pide que le apoyen todos los grupos. Yolanda Díaz dice, nunca me levanto de la mesa, me ha recordado a mi madre. Aquí nadie se levanta de la mesa hasta que hayamos comido. Una cosa muy de madre. Pero lo cierto es que hoy Esquerra, Bildu, el BNG y la CUP han firmado un manifiesto y piden cambios o votarán que no. O sea, Esquerra se une al bloque del no. Y recordemos, tiempo atrás, ya dijo Rufián que el voto de Esquerra iba a costar. Bueno, él lo dijo de otra manera, recordemos.
Sí.
¿A qué modo?
Les vamos a decir que van mal, o siendo muy generosos, que van regular.
¿A qué modo?
Yo tengo que decir hoy aquí que veo principalmente al PSOE demasiado tranquilo para lo que tiene delante. Y una advertencia, que nadie dé por seguro el voto de Esquerra Republicana a nada. El voto de Esquerra Republicana, como todo el mundo sabe, pues se suda.
Me la suda.
Y se negocia.
Buen rollito. Que te meto.
Ha quedado clarito. De momento. Sí, de momento todavía está en el que te meto. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional de la Tarta de Chocolate y Pedro Vera es tan amable que quiere invitarnos a esa tarta de chocolate, aunque sea virtual, pero a ver qué has encontrado de rancio. Va.
Bueno, venga, lo primero, que suene el himno del chocolate, Quintanilla.
Hombre, claro,
me damos modernos.
¿Cómo no? ¿Cómo no?
¡Ole! Oye, que, o sea, tú no digas nada arriba, que Raquel que... Anda, que los tuyos son fresquísimos, los grandes éxitos que nos traen. Bueno, aunque estamos al borde de la extinción, al menos estamos viviendo la edad de oro del chocolate. O sea, mira, en Suiza Nestlé va a construir un parque temático dedicado al chocolate. Qué rico. Yo me la prometía muy felices, pero he leído que más bien va de rollo de museo, de explicar la historia. O sea,
tú querías una bañera de chocolate y meterte claro. dentro. Claro, claro.
Hombre, por favor.
Que no te vengan con historias, vale.
Sí, para bañarse, bueno, también tenemos ese restaurante de Venezuela, amigas, que ya conocemos, que te echas chocolate líquido en las manos para que te lo comas a lametones, que te ponen debajo como una palangana, ¿no? Eso es para ricos, que ya no saben qué hacer, madre mía, para destacar. O sea, es que, no sé, es como si nos estuviéramos aburriendo del chocolate, que ya no sabemos qué hacer con él. Mira, por ejemplo, bueno, los tratamientos de belleza con chocolate.
Sí, sí.
Que te lo echan por el pelo, te dan masajes en la espalda.
Perdona, que huele toda la peluquería cuando entras y te dan ganas de sacar churros cuando tú entras.
¿En tu peluquería hacéis eso?
En una a la que yo iba, hacían tratamientos con chocolate y te sonaban las tripas. Porque olía toda la peluquería, es maravilloso.
Yo no sé, pero vamos, no te comen las hormigas cuando sales por la calle.
Que era en el cuerpo, pero que estaba en otra planta, que te lo hacían en el cuerpo.
Vale, vale. Bueno, solo falta ya que saquen, no sé, ya no saben, pues lo que sé, supositorio de chocolate. Y lo mismo lo impulsa el gremio este de médicos que te hacen el blanqueamiento ahí. Bueno, igual lo pueden sacar el chocolate. Sacarme de este embrollo.
Sí,
bueno.
Por favor.
Ay,
ya está.
Cuando yo era crío había mucho menos glamour y tontería. O sea, estaba una tableta de chocolate de Gorrega y otra. Bueno, y uno que traía mi madre, que del mercadillo, que se llamaba Dulcinea y era un sucedáneo. Mira, he encontrado un trocico de publicidad que venden en toda colección para que veáis la calidad de aquel producto. Mira, dice: consejo solo para hombres, porque usted no es ama de casa ni mamá, pero también le gusta lo bueno. Entonces, siga el consejo. Entregue este anuncio a la Dulcinea, se llama así el chocolate, de su hogar y pídale hasta la súplica, si es necesario, vale la pena, que le traiga a probar Dulcinea, el sucedáneo del chocolate, si le gusta lo bueno, claro.
Ah. Claro, porque él no puede ir a comprarlo, ¿no? Claro. Se vaya a perder por el supermercado.
Hombre, por favor. Oye, ¿tenéis paja en el extranjero vosotros? ¿O vienes? Lo digo porque acabamos de hablar con Gonzalo Bernardo, para que nos contara. Resulta que el TGV, que la justicia europea, ha emitido un fallo histórico contra el modelo 720, aquel que puso en marcha Montoro. Así que la gente con pasta afuera no deberá pagar esas multas que pagaba.
Claro,
yo no sé, si estoy contenta con esto.
Ya, yo creo que no. Es una contradicción ahí. Claro, es una contradicción. Claro, porque además hay que devolverlo, claro. Y suena coche, ¿no? Modelo 720, pero no, es el documento que dices. Y claro, dice el Tribunal de Justicia Europeo que es que las multas han sido desproporcionadas, discriminatorias, como dices, lo instauró Montoro. Es verdad que afloró mucha pasta, pero ahora dice este tribunal que se pasó con las multas, que igual estaba un poco falto de cariño.
Yo esto de la piel, el cariño. Yo no estoy para dar cariño, ¿no?
Pero vamos a ver, me pasa lo que a ti, que ahora yo pienso, bueno, y vamos a ver ahora qué va a pasar con esto. Pero lo que me ha gustado mucho es que todos los titulares en prensa decían: el tribunal tumba el 720. Esto me he acordado de la jueza Natalia Velilla, que lleva ahí ella una lucha, porque no digamos todo el rato tumba, que se puede decir de otra manera. Por ejemplo, se lo han cepillado, lo han fuñigado, el 720, ¿no? Otras expresiones, porque toda la prensa así, tumba.
Tumba, sí. Bueno, pues nada, habrá que devolver. Bueno, Hacienda pasta, tendrá que devolver casi 300 millones, que
sí,
se sepan.
Madre mía.
Son las multas que han pagado esos españoles que tienen pasta en el extranjero. Bueno, casi 300 millones que Hacienda tiene que devolver. O sea que Hacienda tenemos que devolverles a ellos. Bien, los herederos de Picasso también se han subido a la oda esta del criptoarte, que nos contó aquí el barroquista muy bien, y los famosísimos NFT, esa especie de como derechos de autor, o no sé cómo llamarle, pero todo virtual, nada tangible. Me gustaría saber aquí el artista Pedro Vera qué opina de los NFT y del tema de Picasso.
Bueno, he visto el reportaje de Marina Picasso y su hijo Florian, bueno, en su apartamento de lujo, entonces muestran, bueno, el objeto que van a subastar en Sotheby's, que es como una vasija, ¿vale? Y entonces me hace mucha gracia porque eso básicamente es hacer una foto al cacharrete y crear una cosa virtual. Entonces el chico está por detrás, que no quiere que se vea mucho la vasija. Y da un poco de cosa, ¿no? Porque para que no le hagan foto y le pinchen el negocio.
Ah,
es tremendo.
Claro.
Es que es muy cutre. Bueno, es que además, yo no sé por qué pastizal saldrá de partida, pero hacen una, como aliciente, dicen que también te regala un CD con las mejores remezclas del chaval que es DJ, no te lo pierdas. Bueno, esto a mí me huele un poco a blanqueo de dinero, pero bueno, esto comparado con lo de Julian Lennon, el premio gordo a la jeta, bueno, el hijo de John Lennon, ¿no?
¿Qué hizo el hijo de Lennon?
Bueno, pues ha sacado a subasta NFTs de cosas de su padre. Bueno, lo poco que no ha vendido Yoko Ono, porque cada nadie saca algo. Bueno, pues saca la foto de un abrigo que llevó en el autobús su padre, el autobús aquel del Magical Mystery Tour, ¿no? Y de una servilleta donde Paul McCartney escribió algunas ideas para las letras de ese disco, ¿no? Bueno, el precio de salida de la foto del abrigo, foto, ojo, $30,000, eso es de salida. Y de la libreta, o sea, perdón, de la servilleta, 8,000. Bueno, algunos se están preguntando si el Yune este es hijo de Yoko Ono o es el otro. Eso ya para encima, para cargarse, para cargarle el mochuelo a la pobre Yoko. Bueno, ya. En fin, que un gracioso ha puesto en Twitter una imagen de los Simpsons donde salen los hijos de Ned Flanders jugando con juguetes invisibles, ¿no? Un caballo invisible, otra cosa. Y dice uno: mira, Todd, estoy jugando con el abrigo de John Lennon y yo con la servilleta de McCartney.
Es que es tremendo porque, claro, hasta ahora cuando había una subasta de objetos de los Beatles, por ejemplo, pues entendíamos eso, pues que una vasija que tenía en su casa John Lennon la podíamos comprar, o la servilleta, claro, de Paul McCartney. Pero es que ahora no, ahora le hacen una foto a la servilleta o a la vasija y con la foto le ponen el NFT, que ya me contarás tú para qué quieres el NFT, si puedes reproducirla cuando te dé la gana, solo por marcarte el placer de decir, sí, pero el original, la foto original es mía.
Julia, te voy a hacer veamos, ¿eh? No, te voy a hacer una foto y me voy a poner a venderlas por Wallapop.
Es que no tiene ningún sentido. No,
blanqueo de dinero, blanqueo.
No sé, sí, será por eso, pero yo no acabo de entenderlo. En fin, que es jueves y los jueves a Raquel le toca resumir toda la actualidad de la semana, a su manera, manera. Sí.
Hágalo. Madre mía, es que cerramos una semana con mucha tensión por lo de Rusia y Ucrania y en pleno agobio va y habla Borrell. Y dice Borrell que vivimos el momento más peligroso desde la Guerra Fría. ¿Cómo te quedas?
Me ha fuñigado, hija.
Claro, y a todas, o sea, nos hemos quedado fuñigados, perdidos. Pues, tenemos reuniones por aquí, reuniones por allá. Biden con líderes europeos, los cuatro de Normandía. Mañana Macron va a hacer videollamada a Putin. A ver si al ruso le seduce el francés.
Soy el conquistador, sí señor, ese soy. Es sencillo.
¿Cómo se vive la crisis en este nuestro país, España? Pues el domingo vimos unas fotos de Sánchez muy preocupado al teléfono.
Dígamelo.
Pero después de las fotos ya no lo vimos. Hasta el miércoles ni lo vimos ni lo escuchamos.
No, no se escucha.
Me oye, me escucha.
Al que sí que escuchamos y en el Congreso largo y tendido fue al ministro de Exteriores, Álvarez.
En lugares tan gratos para conversar.
Dialoguemos sobre lo importante, no sobre lo anecdótico.
Álvarez apuesta por diálogo y diplomacia. Por cierto, que en la comparecencia Unidas Podemos suavizó un poco el tono de días anteriores. Recordemos que, por ejemplo, Pablo Iglesias dijo que la ministra de Defensa tenía furor militar. ¿Y qué dijo ella?
La Margarita dijo no.
No tengo tiempo para las opiniones de Pablo Iglesias, como las de cualquier otro ciudadano, son absolutamente respetables. No las conozco porque, insisto, él las hace desde el tiempo libre y desde la ausencia de responsabilidad.
Y cerramos la semana en la que Casado llamó por teléfono a Sánchez.
Hola, mi amor, tengo que hablar contigo.
Casado le dio su apoyo en la crisis de Ucrania y Sánchez le dijo que ya de paso pues que apoyen la reforma laboral y el reparto de los fondos europeos. Eso mismo lo dijo hace unos días Zapatero, pero él lo dijo muy enfadado, en modo madre. Eso que riñe, que empieza como calmado y acaba como Yoko Ono.
A ver si de una vez el Partido Popular y la derecha en este país demuestra su patriotismo ayudando en algo al gobierno de España legítimamente elegido.
Y otro que se cabreó mucho fue Joe Biden. Llamó, hijo de puta, a un periodista, se lo dijo bajito, pero más cabreado que el abuelo Clint Eastwood en Gran Torino.
No tengo nada que hablar contigo, cabrón retaco con micropene.
Cerramos la semana en la que el CIS de Tezanos está dando mucho que hablar, porque primero porque habló de él antes de que se publicara Pablo Iglesias, y después porque el barómetro es el único sondeo que da ganador al PSOE en Castilla y León. Y lo de este sondeo ha sonado un poco a casondeo, o en términos más marianos, ¿os acordáis que él decía chis garabis? Pues el cis sería un
cis garabis.
Y cerramos la semana con una ruptura, bueno, una interrupción, la del matrimonio de Urdangarín y la infanta Cristina. Ya es oficial, cada uno por su lado.
Buenas noches.
Interrupción es un eufemismo muy bonito, pero no tanto como la emboscada con una tarta que le hicieron a Boris Johnson, según un Tory. Scotland Yard está investigando sus fiestas y dice Boris Johnson que lo ha hecho todo guay y que no piensa dimitir. Lo escuchamos con traductor.
We will win again in Barry Town.
Si no sabe aguantar una broma, machete del pueblo.
Y ahora para un momento la música, Quintanilla, por favor, porque esta noche algo muy importante va a suceder.
Les sugiero que estén atentos al próximo acontecimiento histórico que se producirá en nuestro planeta.
Esta noche el barroquista y yo vamos a estar juntos a las 10 de la noche en el condensador de Fluzo. Oh. Sí, helados, sí.
Oh, por fin. Sí,
bueno, aquí Raquel Marto se ha quitado de la vergüenza, ¿eh? Aquí ha sido será broma. Pero,
no, vamos a ver, no es histórico, es un programa de historia. O sea,
sí,
histórico.
Es verdad, no, es venga, un programa de histórico y además... Mira, yo no sé los oyentes, pero yo tengo curiosidad por ver en acción a el barroquista Miguel Ángel Cajigal con Raquel Martos. ¿Sí?
Es maravilloso. Y va a hacer una cosa que va a levantar muchas ampollas.
¿Ah,
bueno,
sí?
Hasta aquí puedo... Sí.
Bueno, pues si quieren vernos juntos, ya lo saben, por la noche era dos, con el condensador de Fluzo. A las 10:30, ¿no empieza?
A las 10.
A las 10, vale.
En punto. O clock. A las 10, Juli. Bueno, de todas maneras, una cosa, el acontecimiento realmente planetario es que esta noche... empieza la campaña en Castilla y León. Que igual vosotros creíais que ya llevábamos semanas en campaña. Pues no, la campaña electoral de verdad empieza esta noche de madrugada.
Un momento, ¿eso significa que me tengo que mover de la cama?
Sí, significa que vas a tener que seguir viendo mítines y políticos con vacas.
¡No!
Sí. Ya, pues que esto es así. A ver, queridos oyentes, tómense la vida con humor y aprendan de cada experiencia, porque ya lo dijo la filósofa.
Soy Rina Bayer, tengo 18 años, represento al Estado Bolívar y si algo he aprendido es que la gente está loca.
Bueno, pues nada, que llegamos al final de la semana, que tengáis... buenos días y a ver cómo nos ventilamos.
Sí.
A ver cómo gestionamos. Buenos días. Buenas jornadas, quiero decir, de aquí buenos a que días. Nos veamos. Claro, es que ese es, hasta el lunes ya nos vuelvo a escuchar.
Pero porque es el calendario juliano, que es el nuestro que tenemos todos aquí, que son 4 días.
El juliano. Vale, con Dios, buen fin de semana.
Adiós.
Adiós.